La vida puede cambiar en tan solo un instante. El pasado domingo, al menos 43 personas perdieron la vida en un terrible accidente ferroviario. Detrás de cada uno de los fallecidos hay una historia, una familia que llora su pérdida y una sociedad sacudida por el suceso. La localidad cordobesa de Adamuz estuvo a la altura. Los vecinos prestaron su colaboración desde el primer momento para tender la mano a los supervivientes. Entre ellos, el párroco y los voluntarios de Cáritas, que fueron los primeros que acudieron al lugar del siniestro y abrieron las puertas de la parroquia para ser hospital de campaña, casa de consuelo, lugar de acogida, un signo de comunión en un momento de profundo dolor.
En mediodía, el Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña, comienza en este instante el Espejo Andalucía. La Iglesia andaluza reza por las víctimas y sus familias de este suceso que ha conmocionado a toda España en una semana en la que vamos descubriendo las historias vitales, muchas de ellas esperanzadoras, de las personas que dejaron su vida entre los amasijos del tren. Comenzamos en Córdoba, epicentro del siniestro ferroviario. Nati Gavira.
Adamuz estará para siempre marcado en nuestra memoria por el dolor y también por la respuesta solidaria de sus vecinos. La parroquia se abrió al conocer el accidente y todos se sumaron a la ayuda, al consuelo. El obispo de Córdoba estuvo con familiares a las pocas horas del descarrilamiento y ofrecía el abrazo de toda la iglesia local a las víctimas.
Porque en estas situaciones uno siempre necesita sentir una cierta confianza y una cierta fe que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando.
Silencio y abrazo en momentos especialmente duros para la diócesis de Huelva. Desde allí, Alejandro Ramos.
Huelva tomó conciencia del alcance de la tragedia al confirmarse que la mayoría de las víctimas eran de nuestra provincia. Ante este dolor, la Iglesia quiso hacerse cercana con un mensaje de consuelo, transmitido por el vicario general, el padre Emilio Rodríguez Claudio.
Pedimos por las familias que están sufriendo en este momento por tan trágico suceso.
Con motivo de la festividad de San Sebastián, se suspendieron los actos previstos y el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, presidió la misa en su memoria, recordando que el Señor nunca abandona a su pueblo. La Iglesia de Huelva eleva su oración por las víctimas del accidente de tren de Adamuz en Córdoba y abraza con profunda ternura a tantas familias onubenses que han visto su vida quebrarse de forma repentina, confiándolas al amor misericordioso de Dios.
Y junto con Huelva, Málaga ha sido la provincia más afectada por este fatal accidente. En Carnillamas, ¿cómo ha vivido la Iglesia malacitana estos días?
También desde Málaga, desde donde partió uno de los trenes, el obispo Monseñor Satué invitaba a todos a unirse en oración.
Rezamos por el eterno descanso de las víctimas, por la pronta recuperación de los heridos, por las familias. Y también damos gracias por el esfuerzo de tantas personas que están trabajando en el lugar de los hechos y por la solidaridad de tantas personas de Adamuz, ciertamente un ejemplo de solidaridad para todos.
Y cambiamos de asunto para contarles que el que fuera arzobispo castrense, don Juan del Río, tendrá desde este miércoles una cátedra con su nombre en la Universidad Hispalense. Nos amplía la información Pablo Enríquez.
El 28 de enero de 2021 fallecía en Madrid el arzobispo castrense don Juan del Río Martín, andaluz de Ayamonte, víctima de la pandemia del coronavirus. 5 años después, la Universidad de Sevilla inaugurará la cátedra que lleva su nombre con un acto en el Paraninfo en el que intervendrá el arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáiz Meneses. El lugar no es casual, ya que don Juan fue el primer director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla y su memoria sigue viva entre profesores y personal de la hispalense. La cita, anoten, será el próximo miércoles a las 12 del mediodía.
Y el Papa León XIV recibía en audiencia al obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, junto con una representación de Proyecto Hombre Granada en el 25º aniversario de su fundación. Nos lo cuenta Antonio Travé.
El prelado occitano ha acompañado a Proyecto Hombre Granada en la audiencia general con el Papa León XIV, celebrada en el Vaticano con motivo de su 25 aniversario. El Santo Padre agradeció y animó la labor que la institución viene realizando desde el año 2000 a servicio de las personas con adicciones. Así nos lo cuenta don Francisco Jesús Orozco.
Estaban allí con Manuel Miguelance y también José María Tortosa. Se sintieron muy felices de poder decirle al Papa que aquí estamos y de acoger las palabras del Papa de aliento, pues que la Iglesia siga a través de vosotros sembrando esperanza en Proyecto Hombre.
Con el recuerdo a las víctimas del accidente del pasado domingo en Adamuz y la oración por sus familias, concluye el Espejo Andalucía de este viernes. La próxima semana se reúnen en Córdoba los obispos del sur para tratar diversos asuntos de calado de la Iglesia andaluza, de los que les daremos buena cuenta aquí, en 7 días. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. el espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo espejo de nuestra tierra en este 23 de enero de 2026. Como cada semana te invito a acompañarnos en este espacio donde compartimos el latido y la historia de nuestra diócesis de Guadix, una historia que construimos entre todos. Soy Antonio Travé y como es habitual te animo a mirar con ojos nuevos lo que sucede en nuestra iglesia occitana. Porque en este espacio no solo se reflejan hechos sino también personas, compartimos caminos y nos descubrimos parte de algo mucho más grande. Así que sube el volumen, abre el corazón, comienza el espejo de la Iglesia en Guadix.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Se dice a menudo que el trabajo no es solamente un sueldo, sino la llave que abre la puerta de la dignidad. Sin embargo, pues a veces, en ocasiones en nuestra comarca, al menos para algunos, esa puerta parece cerrada. Hoy no venimos a hablarles de cifras de paro ni de diagnósticos sociales vacíos, sino que venimos a hablar de llaves maestras. Cáritas Diocesanas de Guadix lanza pues un órgano al futuro con dos itinerarios que son mucho más que formación. Son una balsa de rescate para quienes buscan una salida laboral real en la atención a nuestros mayores o en el cuidado de nuestro entorno natural. Para hablarnos de estas oportunidades de formación con sello europeo y sobre todo de segundas oportunidades, se sienta hoy con nosotros Adoración Morillas. Dori, directora de Cáritas Diocesana. Dori, muy buenas.
Muy buenas.
¿Hoy es más necesario que nunca pasar de la asistencia a la capacitación real?
Efectivamente. Como bien dice, la capacitación es totalmente necesaria. Bien, es verdad que no podemos dejar de lado la asistencia y la atención primaria a familias y personas vulnerables en situación de dificultad, con menores a su cargo, que a veces no están atendidos por nadie, el caso de personas en situación administrativa irregular que no existen o que están en un limbo que ni les permite acceder a ninguna ayuda ni les permite poder trabajar. Es una realidad sangrante en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, y a todos nos debe interpelar y hacer reflexionar. Pero Cáritas va más allá. Trabaja para la promoción de la persona, para sacarla de estas situaciones difíciles en las que se encuentran atrapados. Y en este enclave de promoción es donde se encuentran los cursos de formación ocupacional para personas desempleadas. Se trata de capacitarlos para poder trabajar y acceder al mercado laboral, a un empleo digno con el que poder ganarse la vida. Un trabajo que dignifica a la persona.
Vamos a hablar entonces de estos dos cursos específicos que vais a poner en marcha. Primero, la atención sociosanitaria. Es un clásico en Guadix, pero sigue siendo de los más demandados. ¿Por qué es tan vital formar a profesionales en este sector en nuestra zona?
La formación que se les pueda proporcionar les dé acceso a un empleo estable. La estabilidad es esencial para poder tener un proyecto de vida. Decimos que hoy los jóvenes no se independizan, pues ni quieren trabajar, ni quieren estudiar. Esto no es así. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que a través de la formación para el empleo y el apoyo en el acceso al mercado laboral puedan diseñar su proyecto de vida. Entre los yacimientos de empleo de nuestra zona, ámbito rural, la tan llamada España vaciada, pueblos en los que los jóvenes se van buscando alternativas de vida a otros lugares y en los que se va elevando cada vez más el índice de población mayor, dependiente y necesitada de asistencia, pues este precisamente, la atención a mayores dependientes, hoy en día uno de los yacimientos de empleo más importantes en nuestra zona. Además, cada vez más importante que los cuidadores de mayores dependientes estén debidamente formados para realizar cualquiera de las atenciones necesarias. Bueno, pues a estas realidades a las que responden estos cursos de atención sociosanitaria, que se impartirán uno en Guadix y otro en Culla. Además, estos cursos en las ediciones anteriores han tenido un alto nivel de inserción laboral.
Dori, vamos a hablar también del segundo curso de auxiliar de jardinería. Yo creo que esta es la novedad, 350 horas de formación. ¿Qué habéis detectado en el mercado laboral para apostar por el mantenimiento de zonas verdes?
Este curso de auxiliar de jardinería ya se impartió hace unos años con buenos resultados, buena acogida por parte de mujeres y hombres desempleados de nuestra zona. Y bueno, en este sector tampoco contamos con profesionales formados que puedan dar respuesta a las necesidades que van surgiendo. Porque con zonas verdes no solo hablamos de jardines, que también, pero también hablamos de nuestro campo. ¿Puedes creer que no hay personas que sepan podar hoy en día? ¿Que los oficios antiguos o tradicionales se van perdiendo? Y que cuando llega la hora o el momento de la poda, los agricultores de nuestros pueblos no encuentran personas para hacer este trabajo. Lo mismo pasa a la hora de injertar, a la hora de sembrar, a la hora de saber regar bien una finca. Pues todo esto se aprende en este curso. Además del diseño de jardines, de la atención de zonas verdes en nuestros pueblos, que pueden ser contratados por los ayuntamientos o en casas particulares. Y también formamos a la gente no solo para que trabaje aquí, porque si les sale trabajo fuera, pues esta formación les puede habilitar para conseguir un empleo estable.
Vamos a hablar, Dori, de la titulación, porque es importante recalcar que no son solo talleres informales, sino que hablamos de formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo con acreditación oficial. ¿Qué valor le da ese papel, entre comillas, a alguien que lleva tiempo fuera del mercado laboral?
Hay que señalar que estos son cursos de formación ocupacional respaldados con su titulación, que se puede homologar, es decir, una vez que el alumno ha acabado el curso, en su ficha del INEM, porque deben de estar inscritos como demandantes de empleo, en su ficha del INEM pueden registrar ya este título, que les habilita para trabajar tanto en el cuidado de zonas verdes como en la atención a personas mayores. Y además, en este segundo caso, el título les vale o les es convalidable a la hora de obtener el certificado de profesionalidad, que viene a ser similar a otra formación reglada, como puede ser una AFP.
¿Y a quién va dirigido, Dori? Porque hablamos de personas desempleadas, vulnerables, pero ¿qué requisitos pedís?
El curso va dirigido a desempleados en general. Toda la persona que esté desempleada puede inscribirse. Se le pide una serie de documentación, fotocopia del DNI, empadronamiento para ver que está empadronando en nuestra zona, porque si no, si estuviera, por ejemplo, empadronado en Granada, estos cursos ya los ofrece Cáritas de Granada o en Almería, Cáritas de Almería. Entonces, certificado de empadronamiento en nuestros pueblos, una fe de vida laboral para ver la trayectoria de esta persona y, bueno, fotocopia de demanda de empleo porque tiene que estar inscrito en el INEM. También se le pide otra serie de documentación adicional que ya cuando vienen a inscribirse ya se les dice, pues mira, nos tendrías que traer si cobra algunas prestaciones del SEPE, algunas prestaciones de la Seguridad Social. Todo esto es para, a la hora de seleccionar los alumnos que van a acceder a la realización del curso, pues valorar a los que llevan parados más tiempo, a los que tienen mayores dificultades de acceder a un empleo, a los que en su unidad familiar todas las personas en edad de trabajar están paradas. En fin, aunque todos pueden acceder al curso, siempre vamos a valorar y se le da una puntuación en función de las necesidades que tengan y de que no sean capaces de acceder a otra formación reglada.
Estos cursos, Doris, tienen muchísimas horas de práctica. ¿Cómo transforman estas prácticas la confianza de un alumno que quizás pensaba que pues ya no tenía oportunidades?
Bueno, los cursos son muy, muy interesantes. Tienen un periodo de formación teórica en el que también se incluye en módulos generales. No solo se forma en atención al mayor, en el cuidado de zonas verdes, sino que se le forma sobre igualdad en módulos sobre los derechos laborales, se les da una formación digital para que empiecen a manejarse con los ordenadores, se les forma en medio ambiente, en prevención de riesgos laborales, todo esto en fase teórica, que es muy, muy completa y muy, muy interesante. Genera una formación integral. Y luego, por otra parte, hay una formación práctica en la que el alumno aprende a desenvolverse en el ambiente laboral, toma confianza en sus posibilidades de desarrollar el trabajo para el que se está formando. Además, en algunas ocasiones, las empresas en las que hacen las prácticas contratan posteriormente a algunos alumnos a los que han rendido y han mostrado buenas actitudes y actitudes. Y bueno, muy, muy interesante.
Vamos a hablar ahora de la inscripción, Dori, porque el plazo termina el 30 de enero, es decir, pues ya mismo. ¿Qué tiene que hacer alguien que nos esté escuchando ahora mismo desde su casa o su coche para apuntarse?
Pues el plazo de inscripción ya está abierto y permanecerá abierto hasta el 30 de enero, ya que empezaremos el 9 de febrero los cursos. Entre el 30 de enero y el 9 de febrero nos pondremos en contacto con las personas seleccionadas y habrá una sesión informativa para explicarles todos los pormenores del curso. Pero bien, la persona que esté pensando en inscribirse, pues puede venir directamente a Caritas Diocesana, que está en la calle Rosa Chacer, justo frente al polideportivo, una parroquia que hay, la parroquia de Cristo Redentor. Ahí va a haber personas que le van a atender, le van a decir qué documentación puede traer y, bueno, si no se pudieran desplazar y quieren una información previa, pues pueden llamar al número de Cáritas o al siguiente mail que voy a dar. El número de teléfono de información para los cursos es el 69 69 77 25 5. Y el correo electrónico al que se deben dirigir es derivacionescaritas.diputación @gmail.com.
Pues Doris, recordemos que estos cursos son una oportunidad de oro sin coste para el alumno. ¿Qué le dirías a esa persona que tiene miedo a dar el paso o que cree que no podrá terminarlo?
Le diría que es una buena oportunidad de formarse, de estar acompañado en todo el proceso, no solo de formación, sino también en el proceso posterior de búsqueda de empleo, que aquí se le va a ayudar en todo lo posible, no solo ya en el ámbito del desempleo y laboral, sino facilitándole habilidades también a la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, a la hora de hacer una carta de presentación, a la hora de elaborar un currículum. Si tiene alguna duda, que venga, que le vamos a informar y se las vamos a aclarar de cara a que vea si es su oportunidad y si le apetece formarse para poder salir de la situación en la que esté.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra sección Conociendo grupos y cantantes de música católica, hoy escuchamos a Alfareros con su canción Me rindo. Alfareros es un grupo católico de República Dominicana, activo desde 1995, que mezcla ritmos tropicales con música de alabanza para expresar la fe con alegría y dinamismo. Me rindo es una invitación profunda, nos anima a entregar al Señor todo lo que somos, a soltar lo que nos aleja de su plan de amor y a confiar sin reservas en su misericordia y voluntad. Escuchemos Me rindo de Alfareros y dejemos que su mensaje nos inspire a abrir el corazón, a confiar más en Dios y a rendirnos ante su amor que nos sostiene cada día.
Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor.
Y comenzamos con la Iglesia Universal y el Papa León XIV, que en este mes de enero nos invita a rezar con la palabra de Dios, una llamada clara a redescubrir el Evangelio como luz que orienta la vida y da sentido al corazón inquieto del hombre. A través de la Red Mundial de Oración del Papa y de iniciativas como el vídeo del Papa y el audio del Papa, el Santo Padre nos propone unirnos cada mes en oración por los grandes desafíos de la Iglesia y del mundo. En este enero, el Papa León nos anima a escuchar la palabra, a dejarnos interpelar por ella y a convertirla en alimento, esperanza y fuerza para nuestras comunidades. Rezar con la palabra para vivir con fe más madura y comprometida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo, Monseñor Francisco Jesús Orozco, que ha acompañado a Proyecto Hombre Granada en su audiencia con el Papa León XIV con motivo del 25 aniversario de esta institución. La audiencia tuvo lugar en el aula Pablo VI del Vaticano y tras el encuentro el grupo pudo saludar personalmente al Papa y presentarle la labor que Proyecto Hombre desarrolla desde hace 25 años en favor de las personas con adicciones. El Papa León agradeció este servicio a los más frágiles y animó a continuar esta tarea evangelizadora y social nacida como fruto del jubileo del año 2000.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con el obispo don Francisco Jesús Orozco, que ha presidido la misa en la catedral con motivo de la jornada de infancia misionera. Durante la celebración el domingo pasado, el obispo se refirió al lema de este año, Tu vida, una misión, recordando que todos, grandes y pequeños, estamos llamados a ser misioneros. Destacó que cada gesto de ayuda, cada oración y cada aportación económica pueden cambiar la vida de otros niños que viven en situaciones de necesidad o que aún no conocen a Dios. Monseñor Orozco animó a toda la comunidad a implicarse, recordando que apoyar a la infancia en las misiones es un acto de fe, generosidad y compromiso cristiano que nos acerca al mensaje del Evangelio y a la labor que realiza la Iglesia en más de 120 países.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os animamos a sumaros a una peregrinación muy especial. La diócesis de Guadix organiza un viaje de 3 días al santuario de Fátima, del sábado 28 de febrero al lunes 2 de marzo. No solo visitarás Fátima y sus lugares emblemáticos, sino que también habrá tiempo para Lisboa, Nazaré, el monasterio de Alcobaza y un concierto de fados que hará vibrar tus sentidos. Por la noche podrás participar en la tradicional procesión de las velas en Fátima, un momento único de oración y emoción. El viaje en autobús tiene un precio muy asequible, son 255 euros con suplementos si quieres habitación individual. Y estarás acompañado por el sacerdote José Fernando Titos, delegado de peregrinaciones. Si quieres apuntarte, no lo dejes para última hora, las plazas son limitadas. Llama ahora al 605-278-884 y reserva tu lugar en esta experiencia espiritual, cultural y de convivencia que no querrás perderte.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos ahora con Caniles, donde ya se ha vivido con intensidad la novena y festividad de San Sebastián, copatrón del municipio. Desde el lunes 12 de enero, cada día a las 8 de la tarde, se ha celebrado la Eucaristía en la parroquia de Santa María San Pedro, predicada por sacerdotes de la diócesis. El martes 20 de enero fue el día grande. A las 11, misa solemne con hermandades, autoridades y cuerpos de seguridad, seguida de la tradicional procesión por las calles del pueblo. Por la tarde, a las 5, llegó uno de los actos más singulares, el robo del santo, donde los participantes pasaron de ser los hermanos nuevos de San Sebastián y asumieron la organización de la fiesta del próximo año. La jornada concluyó con otra procesión acompañando a San Sebastián y a San Antonio, una celebración que refleja la fe, la devoción profunda del pueblo de Caniles.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, seguimos con la semana de oración por la unidad de los cristianos. En este 2026 el lema es «Uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, común es la esperanza a la que habéis sido llamados». Nos invita a superar diferencias y caminar juntos en la fe. Los materiales este año llegan de la Iglesia Apostólica Armenia, acercándonos a su espiritualidad, himnos antiguos y reflexiones de santos como San Nersés, con recursos digitales para seguir las oraciones desde casa o la parroquia. El mensaje es claro. Humildad, amabilidad y comprensión, construyendo unidad y llevando la paz del Espíritu Santo. Que la intercesión de San Torcuato nos acompañe en este camino de esperanza. Más información y materiales en nuestra página web www.diocesisdeguadix.es. Bueno amigos, hasta aquí llega El Espejo de la Iglesia en Guadix en este viernes 23 de enero de 2026. Ahora continúa con Mediodía COPE para seguir escuchando más historias y acercarte a toda la información de esta jornada. Nosotros volveremos dentro de 7 días con toda la actualidad y la vida de nuestra diócesis occitana. Y recuerda, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en nuestra iglesia, puedes visitarnos en www.diocesisdeguadix.es, seguirnos en nuestras redes sociales o escuchar todos nuestros contenidos en cope.es/guadix. En tu móvil tienes la nueva aplicación de COPE seleccionando COPE Guadix. Si aún no la tienes, búscala en la App Store o en la Play Store de tu móvil y si vas en el coche es compatible con CarPlay y Android Auto. En nombre de todo el equipo te deseamos un feliz día, que no te falte la esperanza y si Dios quiere nos escuchamos la próxima semana.